Esto es Con el Calzón por Fuera, episodio 159. Bienvenidos a otro capítulo más de Con el Calzón por Fuera. Mi nombre es Claudio Cuevas. Ya saben que en este programa nos dedicamos a reseñarles cómics y a comentar acerca de sus preguntas y sus comentarios. Por lo que si no quieren que les contemos qué pasa en estos cómics, pónganle pausa, léanlos y luego regresen para comentar aquí todos juntos de lo que les vamos a reseñar esta semana, que está así cargadilla de Marvel Comics. Y pues bueno, vamos a comenzar. El primer cómic del que les quiero hablar esta semana es Avengers Ultron Forever. Número uno, escrito por Al Ewing y dibujado por Alan Davis, que como todos ustedes saben, y si no saben, pues aquí les platico. Alan Davis es uno de los dibujantes favoritos de el buen Neto Rivera. Entonces dijimos, bueno, vamos a comentar acerca de este cómic. Y a mí que la verdad nunca he sido muy fan. No, nunca me ha gustado mucho. Bueno, no digo que dibuje feo, pero tampoco digo que soy así. Uf, me gusta un chorro Alan Davis. Pero entonces dije, vamos a ver, ¿qué está pasando? Ahí viene ya la película de Ultron. ¿De qué se trata esto? ¿Por qué Marvel me quiere quitar tanto dinero? Porque la verdad esta miniserie sí está bastante carita. Van a ser 4 números de esta serie. Avengers Ultron Forever. Van a ser 4 números, pero va a estar cambiando de nombres. Avengers, The New Avengers, The Avengers... No sé, Secret Avengers, yo creo, y así, ¿no? Y va, pero es la misma historia, ¿no? Toda dibujada por este cuate de Alan Davis. ¿Y de qué se trata este primer número de Ultron Forever, ¿no? Avengers Ultron Forever. Este primer número, lo que vemos es que, como se ve desde la portada, juntan un equipo de Avengers de diferentes épocas, de diferentes espacios, tiempos, ¿no? Vemos nada más así como que el reclutamiento de dos, de una mujer Capitana América, del año 2000XX, bueno, 2000 en el futuro, en donde pues ella está peleando con un villano llamado Golden Skull, y pues simplemente llegan, está la pelea y de repente ya saben, el clásico, que ella desaparece. Vemos lo mismo que ocurre con la Visión y Black Widow. ¿Sí? ¿Se llama Black Widow? Sí, ¿no? Y Scarlett Johansson en su versión cómic, pues, para que entiendan. Obviamente, pues, estos dos porque pues son los de la película, ¿no? Entonces, pues, ya les hablan y les dicen, vénganse. Igual, se los desaparecen. ¿Y quién creen que está juntando a este equipo de Avengers a lo largo del tiempo? Doom. ¿Y por qué Doom? Dirán ustedes, ¿no? Porque está en un futuro, en donde, obviamente, Ultron es el que ya está dominando la Tierra, ¿no? Y el Doctor Doom está intentando crear un equipo que pueda detener a Ultron de dominar por completo al planeta, ¿no? A la humanidad. Obviamente los Avengers, cuando ven que es Doom, se alborotan, ¿no? Y lo atacan. Es el clásico que sin preguntar, ¿no? Simplemente empiezan a pelearse porque, no, pues es Doom, de seguro es malo. Y Entonces, pues Doom los calma y les dice, a ver, tranquilos, tranquilos, carnales, o sea, no hay que pelear, ¿no? Y además aparecen un montón de chavillos ahí que son como que Doom los ha rescatado. Todos los niños así defienden a Doom y que no le hagan nada, no le hagan nada, él nos ayuda. Y entonces, la visión, nos explican aquí que la visión se da cuenta que no es exactamente el Doom que todo mundo piensa, ¿no? Ahí disculpen si oyen unos ladridos, es que estamos, bueno, mi perra está ahí detectando movimientos extraños en los alrededores del cuartel general de Con el Calzón por Fuera. Pero bueno, les digo, la visión detecta que no es Doom el malvado que nosotros pensamos, sino como que es otro Doom. Entonces él así como que les dice, no, pues yo les digo que este cuate no es malo y que sí hay que ayudarlo, ¿no? Hay que ver qué es lo que está pasando. Ya les expliqué cómo está la situación en este futuro y obviamente hacen un plan para detener a Ultron, ¿no? No les digo qué pasa en ese plan, pero digamos que muy probablemente para el siguiente número sea otro equipo de Avengers el que tenga que defender, que detener a Ultron. Pero bueno, el dibujo, fíjense que está bien, está bien, o sea, es de ese estilo clásico, que será como ochentero, ¿no? Ochentero, yo creo, del cómic que maneja Alan Davis. Hay una cosa, dibuja a Hulk con tres dedos en los pies. No sé si sea eso así como que real. Hay dos imágenes que lo dibuja así. Entonces no sé por qué lo hace. No sé si sea que así es Hulk. Nunca me he fijado. Según yo siempre tiene cinco dedos en los pies. Pero bueno, aquí lo dibujan con tres. Se ve así como que medio raro. De ahí en más, hay algunas escenas que están dibujadas muy chidas. Hay una imagen al final que me gustó mucho, que involucra a Thor y a Ultron. Ese dibujo se me hizo muy, muy chido, así como que hasta para que le hagan un monito, si ven esa imagen. De ahí en más, lo demás, la historia está bien, o sea, digo, se ve que es simplemente, pues, seguir explotando el hecho de que está Ultron en las películas y tener la mayor cantidad de producto en los estantes en donde salga Ultron, ¿no? Ese es el único objetivo, Ultron y los Avengers, pues. Entonces, ese es el único objetivo que tiene esta miniserie. Porque no, o sea, está entretenida. Sí se me hizo así como que bastante carita para lo que ofrece. Entonces no les, vean, sigo encontrando más imágenes donde sale Hulk con tres dedos. ¿Qué pedo? Se supone que son los mismos, o sea, es la misma, según entiendo yo, es la misma línea temporal de Marvel. O sea, simplemente son versiones de los Avengers de diferentes años. No sé por qué Hulk lo pone con tres dedos. Digo, si fuera de otra dimensión, pues igual, pero bueno. Si alguien sabe por qué Hulk sale con tres dedos, estaría muy chido. Les digo, bueno, los Thors que salen están muy chidos. Es muy dibujado, muy chido. Pero les digo, la historia está dos, tres, nada extraordinario. Les digo, para el precio, el precio contra lo que te ofrecen, pues a lo mejor neto que sí es muy fan de Alan Davis, pero de ahí en más no, no está tan espectacular. Les digo, es una serie más que va a pasar ahí sin pena ni gloria una vez que termine de ser impresa. Dudo que alguien, o sea, que ni siquiera en el mercado de los libros, o sea, en las librerías ya la recopilación vaya a tener así como que grandes ventas. A lo mejor por eso está tan cara, ¿no? Porque dicen, esta es la única forma de recuperar el dinero y ganar algo en este momento. Pero, bueno, se me hizo interesante reseñarla. Pues porque es los Avengers, es Ultron y pues es lo que está ahorita así como que de mole, ¿no? Entonces, pues yo les diría que se la salten, no se me hace como que valga la pena. No sé aquí en México cómo lo vayan a publicar, a lo mejor en una sola recopilación. Si se las dan baratas, pues sí, igual y si digo, si está barata y ustedes no tienen en qué gastar su dinero, pues lléguenle, ¿no? Yo le pondría un 7.5 a lo mucho, no está tan buena, o sea, nada más es como para que sí se los prestan, la verdad. Pero bueno, ustedes sabrán, ustedes no sé qué tan alto sea su nivel de fanboyez hacia los Avengers. El mío es bajísimo, por eso, pero objetivamente no quiere decir que porque no me gusten los Avengers o se me haga un grupo aburrido. No quiere decir que por eso hablo mal de esta historia. La verdad, esta historia no está tan chida. Pero bueno, ahora vamos a ver qué otra cosa tiene Marvel. Marvel inicia esta serie que se llama The Uncanny Inhumans. Ya saben, ¿no? En este poco a poco ir posicionando a los inhumanos y ir disminuyendo la importancia de los X-Men. Pues ahora hasta su nombre les quitan. Ahora ya también hay Uncanny Inhumans. Este está escrito por Charles Soule y dibujado por Steve McNiven. Si ellos van a estar en esta serie, por los nombres, me suena que entonces es una serie muy que le quieren dar así como que mucha importancia, ¿no? Charles Soule y Steve McNiven son de las estrellas, dijéramos, que tiene ahorita Marvel. Les digo, es The Uncanny Inhumans número 0. ¿Y de qué va? Bueno, empieza que es básicamente una historia, este número 0, centrada en Black Bolt. No entiendo en qué parte está. Yo me acuerdo que hace mucho ya, Neto y yo reseñamos un cómic donde estaba esto de cuando se esparció por todo el mundo el gas, polvo, no me acuerdo qué era, que activaba el poder de latente de mucha gente que tenía como que genes inhumanos. Entonces ese polvo activó sus poderes. Pero si recuerdan, se hacían como un capullo, según yo recuerdo. Y eso, en esa etapa empieza aquí. No sé si sigan saliendo más personas que se siguen convirtiendo en capullos. Según yo era, según yo así como que bueno, ya los que fueron y ya, ¿verdad? Entonces, no sé si esa historia se desarrolla en esa época de cuando acababa de salir el polvo ese, o si en la actualidad, ustedes saben, siguen apareciendo esas gentes encapullados que van a que pueden llegar a tener poderes. Porque la historia empieza con Black Bolt intentando recuperar uno de esos capullos, porque ya saben, hay gente que anda traficando con ellos en su etapa todavía de capullo, y que los venden al, pues no sé, como para tener poderes, no sé, o sea, se supone que hay un mercado, ¿no?, para esos capullos, antes de que la gente salga ya con poderes. Entonces, Black Bolt está en Brasil defendiendo uno de esos, como una familia que está ahí encapullada, ¿no? Bueno, no sé, yo nunca había visto eso, que se le prende así en la mano un poquito. Tipo, no sé, parece así como de esas cosas que le ponen a las figuras de acción que inservible, ¿no? Que pícale aquí y se le prende un foquito en la mano. Se le prende la mano roja. Bueno, así se le prende. Y aparentemente eso significa que viene un desastre así súper acá, ¿no? Y lo que sigue básicamente es nada más que él va con su esposa y le dice que tienen otro hijo. O sea, bueno, aparentemente ahí se comunican y hay otro hijo perdido de ellos que lo tiene este cuate, ¿cómo se llama? El Kang, el que viaja en el tiempo. Aquí les digo, Kang the Conqueror, ¿no? El hijo este está viviendo ahí con él. Entonces Black Bolt va a hablar con él. Aquí es donde yo digo que la historia, por lo menos a mí se me hizo así como que... De esos... Es un número cero. Entonces, teóricamente, así como que es antes de que empiece lo más acá de la historia, ¿no? Uno... Uno pretendería creer que sí es. Que el número uno de una serie es donde empieza así como que... Órale, chido acá, tambor batiente para llamar la atención. Y el cero es como para prepararnos, para que veamos hacia dónde vamos, ¿no? Y pues para sacarnos más dinero. Pero bueno, en este número cero, pues lo que pretenden decirnos o explicarnos es que viene una amenaza muy grande que Black Bolt ya la detectó. Y como que está, le avisa a su esposa, que creo que ya están separados por lo que estoy viendo aquí. Y la otra ocasión es este hijo, ¿no? Que aquí es donde les digo que se me hizo así como que chapísima esto. Ciertamente les digo, viene un desastre. Entonces Black Bolt dice, no, pues tengo que ir a ver qué onda con mi hijo, ¿no? ¿Qué le va a pasar? El que tengo allá con Kang. Entonces llega con Kang y le dice así como que... hace un trato de lo más chafa del mundo y más... O sea, lo deja ver a Black Bolt como que dices tú, neta, o sea, cero... pensamiento estratégico de este tipo. Pero bueno, en primera, aparentemente nunca se ha preocupado por este hijo, ¿no? Porque le reclama. Pero entonces va y le dice a... le avienta los polvitos para que se haga capullo. Y le dice a Kang. Hace un trato, le digo, bien chafa. O sea, Kang aparentemente siempre ha cuidado a este hijo de Black Bolt, ¿no? A este chavito inhumano. Siempre lo ha cuidado como si fuera su hijo, porque pues, en algún momento como que debieron haber hecho un trato y el chavito se quedó ahí con él. Total, de que Black Bolt le dice que viene una amenaza y que quiere que cuide a su hijo, ¿sí? Que lo mantenga seguro. Y Kang le dice, ok, pero si sobrevivimos, si la Tierra sobrevive al desastre este... Yo me quedo con el niño para siempre. Y si no sobrevivimos, pues, según entiendo yo, pues ya no sobrevivimos, ¿no? Pues el niño se queda conmigo para siempre. Bueno, si no sobreviven los inhumanos, ¿no? Entonces, le dice, entonces vas a perder a tu hijo para siempre, Black Bolt. ¿No? Entonces aquí es donde yo no entendí qué es lo que pasa. Básicamente, ¿para qué va a verlo? Se supondría que es para proteger al niño, ¿no? O bueno, al chavillo, porque se ve como adolescentón. Pero, porque ahí viene un desastre muy grande. Pero aparentemente, por lo que te dicen aquí, Kang siempre ha cuidado al niño como si fuera suyo. ¿Sí? O sea, se lo lleva a viajar por el tiempo y a conquistar, ¿no? No sé, lo que haga Kang en sus ratos libres, ¿no? O sea, el chavillo se lo lleva y vamos a pasear y vamos a comprar helado. No sé, lo que haga, vamos a una película, ¿no? Y no sé, se van a conquistar chicas a lo largo del tiempo. No sé qué haga Kang en sus tiempos libres. Pero siempre ha cuidado al chavillo y siempre lo anda llevando para todos lados. Entonces... ¿Qué necesidad tenía que Black Bolt de ir a decirle que ahí viene una amenaza? Y que si sobrevivimos todos, pues ya el niño se queda contigo para siempre. Nunca voy a venir por él para quitártelo. Era así como que... si siempre lo ha cuidado, ¿qué necesidad tenía de ir a decirle que siga haciendo lo que siempre hace? Y que ya no le van a quitar al niño. Si... sobreviven, ¿no? O sea, digo, si se mueren, pues obviamente el niño pues ya está con Kang y ahí se va a quedar, no lo va a dejar morir. Porque obviamente si pasa algo muy grave, Kang no se va a quedar ahí viendo, va a escapar en el tiempo hacia algún otro lado. Con todo el chavillo, con toda su raza, pues, ¿no? Entonces, ¿Qué necesidad tenía que de Black Bolt de ir a decir que si lo salva, ya no van a, ya él, Black Bolt personalmente le jura que nunca va a ir a quitárselo? Pues era mejor así como que vamos a enfrentar el asunto este. Si sobrevivimos, pues ya voy con Kang y ahora sí, ¿sabes qué, hijo? Ya pasó la amenaza, vámonos. No, para eso te tenía aquí, para que Kang te cuidara. Eso era la, eso lo, era así como que para mí lo lógico, o sea, ¿para qué vas y le das a Kang algo para, o sea, le ofreces algo para que siga haciendo lo que ya está haciendo? Eso es lo que no entiendo, no capto, ¿sí? Como que le quisieron crear una situación de drama. Pero si te pones a analizarla, dices, no, es una situación de drama, porque es así como que, no, Black Bolt tuvo que renunciar a su hijo para que, no le pasara nada y asegurar que siga vivo y que esté bien. Renunció a él porque quiso, o sea, no era necesario hacerlo, Kang iba a seguirlo cuidando, ¿sí? O sea, digo, ¿cuántas cosas han pasado y no ha sido como que a la primera de cambio, ¿saben qué? La Tierra ya se va a destruir. El primero que se aventamos del bote salvavidas es al hijo de Black Bolt. No, o sea, lo vení cuidando. ¿Para qué era necesario ir a hacer un trato con él? O sea, les digo, era así como que Black Bolt dices, ¿tú neta qué hiciste? ¿Para qué vas y le dejas al niño? No era necesario. Nomás para crear su momento de drama, de así de lagrimita, de, oh no, tuvo que renunciar a su hijo. Eso es lo que no me gustó de este número, o sea... Digo, entiendo, es un cero y no te... Les digo, la acción va a pasar hasta el número siguiente. Pero era tan intrascendente. De por sí, digo, si era así como para agregarle el asunto de que el niño no quiera a Black Bolt y de ahí crear un conflicto. En las páginas que llega a salir el chavillo, se ve que ya le caga a su papá. ¿No? O sea, que ya había conflicto desde antes. Y luego el papá va y le dice, ¿sabes qué? Pues ahora te vas a quedar con él para siempre, ¿no? Entonces era así como que... se me hace una situación ilógica, ¿no? Pero bueno, eso es en cuanto a la historia. En cuanto al dibujo, la verdad, está muy chido dibujado. Este Stickman Niven dibuja muy padre. O sea, le quedan muy chidos de todo. O sea, no recuerdo haber visto un cuadro que yo diga... un panel así como que, ah, está chafilla. No, o sea, está muy padre. Tiene escenas chidas. Creo que a veces un poco exagera así de los close-ups a los gestos, ¿no? O sea, pero es porque la como que el Steve McNiven igual entra en la onda de esto es una situación dramática, es una situación seria y debemos de ver el dolor que le causan en su rostro, ¿no? Las decisiones que está tomando. Y pero les digo, cuando ves ya la historia dices tú, ay, por esas decisiones tan charras que está tomando, más bien le deben dar un zape y que reaccione, ¿no? O sea, pero bueno, les digo, el dibujo está muy chido, la historia es donde verdaderamente para mí chafea, porque, digo, la verdad no pasa gran cosa, nada más es esa eso del momento drama de Black Bolt entregando a su hijo, que no tenía por qué hacerlo, ¿sí? Ese es el donde dices tú, donde pierde validez, porque dices tú, pues ¿para qué lo haces? No tenía razón de ser esto, más que procurar que en el futuro haya un cómic donde Black Bolt, Kang y el niño entran en una situación acá de drama, ¿no? Familiar. Pero bueno, del chavito que, ¿por qué me diste una adopción? ¿Por qué no me querías? O alguna cosa así, pero bueno. Después viene una historia extra de unos inhumanos, unos chavitos inhumanos. Nomás para gastar espacio. Y les digo, para seguir posicionando a los inhumanos como los nuevos X-Men, ¿no? Y irle quitando relevancia a los mutantes. Pero bueno, eso es lo que pasa en este de Uncanny Inhumans. Si son fans de Steve McNiven, si quieren ver un buen dibujo, cómprenlo. Por la historia, ahora, les iba a decir que si son fans de los inhumanos, no creo que haya grandes fans de los inhumanos, ¿no? O de Black Bolt, ¿no? O sea, a lo mejor sí hay fans, pero no creo que haya muchos, pero bueno. Pero por la historia no vale la pena comprarla, o sea, el cero no, Igual y a lo mejor el 1, ¿no? Ya veremos si esa amenaza que hace que Black Bolt tome decisiones sin sentido, es verdaderamente así como que muy acá. Pero si no, la verdad, no. Nada más cómprenlo por el dibujo, les digo, no por la historia. Le doy un 8 y eso es, son 8 que todos se los lleva el dibujo. La historia no, ¿eh? Porque ni pasa nada y lo que pasa está muy charro. Y les digo, la historia de ese complementario que viene atrás, dices tú, ay, nomás es una razón para atascarle más páginas al cómic y cobrármelo más caro, ¿no? Pero no porque valga la pena leerla ni nada. Entonces, les digo, un 8. Marvel, las dos me decepcionan, ni modo. Y ahora sí, vamos a hablar de una historia que a mí sí me gustó. Ya no decir, ya. Esta es la que sí se me hizo chida. Esta es de Boom Studios. Es Boom Studios, exactamente. Es una miniserie que se llama Curb Stomp. ¿Sí? Curb Stomp. Escrita por Ryan Ferrier, que es un escritor canadiense. Escritor y letrerista canadiense. Que también ha estado escribiendo el cómic de Sons of Anarchy. La serie esta de televisión tiene un cómic. Bueno, él también lo está escribiendo. Y está dibujada por Devaki Neogi. Devaki Neogi, que es de la India, Bengaluru. De Bengaluru, India. La verdad, nunca había oído de ninguno de los dos. Les digo, es una miniserie de Boom Studio, 4 números. ¿Y de qué se trata? ¿De qué va? Nos habla acerca de una ciudad y 4 suburbios. Y 3 suburbios que están cerca de la ciudad. Y cada uno de estos suburbios está, digamos que protegido y medio manejado por 3 diferentes pandillas, ¿no? Entonces, una que se llama The Fever, si déjenme recuerdo exactamente bien, pero sí, es The Fever, que son de una parte que se llama Old Beach, o sea, como la playa vieja. Ella, la The Fever, que son, es una pandilla de chavas, son las que protegen esta parte. Está otra pandilla que se llama de Wrath, W-R-A-T-H, de Wrath, y esos son los que son de la parte que se llama Newport. Y hay otros que, a ver, te les digo, no encuentro dónde viene la página, dónde viene el nombre. Pero bueno, hay una tercera pandilla de otro suburbio. Y obviamente, pues que cada pandilla controla, pues que las drogas y los robos y que no haya violencia entre cada uno de los suburbios. Hay un pacto, ¿no? Las chavas estas de la serie se enfoca en las chavas estas de The Fever, las de la pandilla de la playa. Y pues vemos cómo tienen vidas más o menos normales, ¿no? O sea, bueno, tienen familia, de que tienen que cuidar, algunos tienen un trabajo, tienen una banda, unas de ellas están en una banda, ¿no? De punk y así. Entonces, lo que aquí se ve es cómo empieza un conflicto, porque, ya saben, están las pandillas con sus jefes y su grupo principal. Y una pandilla de uno de los suburbios de al lado, un chavillo, 2 chavillos, pues, se meten aquí al territorio de estos, de las chavas, estas de The Fever, y de aquí viene el título, en el pleito, o sea, hay un pacto donde nadie se mete en el territorio del otro, y menos porque estos chavillos vienen armados con pistolas, entonces se supone que el pacto es de que no hay armas en, cuando, si vas a entrar al territorio de la otra pandilla, pues no vas a entrar armado. Entonces estos chavillos llegan así como que, no, nosotros somos los chidos, ¿no? De aquí al lado, mocosillos, así que no tienen ni idea de lo que están provocando. Y entonces una de las testas de los de Fever los pone en su lugar y De ahí que... No sé si ustedes han visto la película de... Creo que era American X Story. Historia Americana X, me parece que era el nombre. En donde... creo que era Edward Norton. Igual, se pelea con alguien. Y... Le pone la quijada en la orilla de la banqueta. No sé si han visto esa escena. Donde abre, le pone al chavo que abra la boca y lo pone contra la orilla de la banqueta y le pega en la nuca y con eso lo mata, ¿no? Se supone que le abre, no sé qué efecto causa que cuando te rompen esa quijada ahí, te matan, ¿sí? Exactamente eso se le llama curb stomp, ¿sí? A ese golpe o a esa forma de como de matar a alguien. Entonces, que es el nombre de esta serie. Entonces, esta chavilla agarra a uno de estos pandilleros que se metió. Esta chava de Fever. Y le hace esa maniobra, ¿no? Lo pone en la banqueta. Y mocos le da en la nuca. Y luego va a avisarle a las otras. La cosa es que cuando regresan ya no están. Uno de los dos que se metieron. Uno salió huyendo y el otro fue al que le... Lo golpeó ahí contra la banqueta. No está ni el cuerpo del chavo, ni está el otro. Entonces, lo que pasó es que regresaron a su territorio los dos chavillos. Y aquí es donde empieza lo interesante. El jefe de estos dos chavillos, de la pandilla de The Rat, anda buscando un pretexto, ¿no? Para ir a hacérselas de tos a las de The Fever. Y este es el pretexto perfecto, ¿no? Porque este cuate mata a los dos chavitos. El jefe de la pandilla contraria a las Fever mata a los dos chavitos. Pero él va y se las hace pedo a ellas y les dice: Ustedes mataron a dos de mi gente. Y eso significa guerra, ¿no? O sangre. Y entonces él pide, dicen. Como ustedes mataron a de nuestra gente, mínimo queremos a un miembro de su pandilla para nosotros matarlo y estamos a mano. Entonces, de ahí empieza, va a haber el conflicto de estas dos pandillas. Vemos también cómo está involucrado ya el uno que es el presidente pues, como municipal de la ciudad, ¿no? Que también abarca estos suburbios y que quiere negociar con estas pandillas para que vuelva a haber tranquilidad y que pueda volver, dijéramos que la ciudad pueda expandirse y absorber a estos suburbios, pero con la tranquilidad que él espera que haya, que entonces negocia con las pandillas. Y esto también tiene que ver con este movimiento que está haciendo esta pandilla para querer sacar a las Fever, ¿no? A mí se me hizo muy chido por cómo lo manejan. Me dio, les digo, una vibra así como de ese tipo de películas. De pandillas, de la vida de la gente así en los suburbios. De la violencia que se vive en esos lugares. Entonces, se me hizo muy chido la forma en cómo está escrita, ¿no? En cómo están estos personajes, se me hizo muy chido que esta pandilla sea de puras mujeres. Entonces, ese como que le da un toque muy chido. Por eso me gustó mucho, mucho esta. Por la forma en que de la historia, ¿no? Ya van dos números, van a ser cuatro, van dos. Entonces, o pueden comprar los electrónicos, porque dudo que los vayan a conseguir en físicos. O esperar por si sí la recopilación, donde ya venga la historia completa. Pero se ve que la historia va chida. El dibujo es... no puedo decir que es así como que muy refinado. Por parte se ve así como que a lo mejor medio le falta a este cuate. Pero es exacto. Es hombre o mujer, no recuerdo. Ahí disculpen, pero no soy muy familiarizado con los nombres de la India. Pero es es exacto lo que necesita este tipo de historia, ¿no? no un toque así fino, sino así chido. Se ve onda tipo cómic independiente. Los colores creo que están bien. No sé si son... están exactos, pero están chidos. A lo mejor me hubiera gustado más en blanco y negro. Pero bueno, los colores también ayudan mucho al mood, porque no, todo está basado en muy pocos colores, ¿no? O sea, es muy, muy o sea, todo tiene tonalidades o violetas, o tonalidades azules, o tonalidades así. Entonces, está chido, pues está bien. El dibujo, el color ayuda a la atmósfera de lo que estamos viendo. Entonces les digo, por eso me gustó mucho. Se me hizo muy interesante. Quiero ver en qué termina. No sé si el hecho por decir que haya salido en Boom, a lo mejor hace que sea más difícil que más gente la haya o se entere de esta serie. Siento como que no relaciono uno a Boom con este tipo de historias. O por lo menos a mí Boom no se me hace así como que el lugar perfecto para este tipo de historias. Quizás, a lo mejor en Oni, Image, no sé. Bueno, Boom intenta hacer eso de tener las historias como más de onda independientes. Pero bueno, esta les digo, me gustó. Me gusta, yo creo que ya estando la recopilación va a estar muy chida. Les digo, la historia se lee como si fuera así como una película, ¿no? Se me hace que es como una película de pandillas. Y está todo muy, muy bien, expresado, muy, muy chido, pues. Me gusta mucho cómo está dibujada. Esta, la verdad, sí se la recomiendo mucho. ¿Saben? Me recuerda mucho, yo soy muy fan de la serie esa de Love and Rockets. De los hermanos Hernández. Siento como que estos personajes bien podrían ser parte del universo de Love and Rockets. Entonces, hasta el dibujo tiene así esa ese parecido. A lo mejor por eso me gustó tanto. Entonces, les digo, se los recomiendo mucho. Pues es una serie independiente, ¿no? O sea, yo creo que va a ser más fácil que la consigan ya que esté la recopilación. O les digo, pues lléguenle y búsquenla así digitales. Debe estar ahí en Comixology. Van a ser nada más 4 numerillos, así es de que está cortita. Si quieren leer, les digo algo diferente, ¿no? Que es así como más de onda violencia y pandillas y cosas así. Chida, ¿no? Por la interacción entre los personajes, cómo les afecta en sus vidas a estas chavas el ser parte de la pandilla, la violencia que conlleva esto. Entonces, a mí me gustó, la verdad, me gustó. Se me hizo así como que, ¡ah, qué chido! O sea, no me esperaba una historia así de cuando chequé esta de Corpse Stomp. No sé, no me imaginaba que iba a ser, pero está muy chida. Entonces, esta sí le doy el 95, la verdad, se les recomiendo mucho. Y bueno, pues estas son las tres reseñas de esta semana. Fueron Avengers Ultron Forever, The Uncanny Inhumans, y les digo, Curb Stomp, ¿no? Y bueno, también les quiero decir que a partir de la semana pasada, que hubo así como que fue el de relax, de descanso, porque eran vacaciones, puse una encuestilla ahí donde les pido que... Bueno, primero es así como que ya me han pedido varias veces que reseñáramos cosas clásicas, series clásicas, ¿no? Y bueno, entonces en esta ocasión la última persona que me hizo esa petición fue 666 Chile Rider, ¿no? Entonces, busqué una lista, hay una lista de, según así, que fue votada por gente, de las 100 mejores series clásicas. Entonces, cada mes voy a estar poniendo 5 diferentes a votación para que ustedes digan cuál es la que quieren que yo reseñe, ¿no? O de la, bueno, no nada más yo, sino que hablemos de ella. porque pues obviamente pues es para que ustedes también comenten, y si ya la leyeron pues digan si les gusta, no les gustó o cosas así. Y como es una serie clásica, pues es más fácil que ya mucha gente o más la hayamos leído, ¿no? Y podemos platicar más acerca de ella. Entonces, en este mes, lo que va a ser hasta abril, hasta el 26 de abril, ahí está para votarse. Y las primeras que salieron fueron Watchmen, de X-Men, es The Dark Phoenix Saga, The Daredevil Born Again, Crisis on Infinite Earths, de DC, y Superman All-Star. O All-Star Superman, como le quieren llamar. Esas ya están ahí para que ustedes voten. Ya han votado varias gentes. Ahorita hay un empate entre X-Men, Dark Phoenix Saga, Daredevil Born Again y Crisis on Infinite Earths. Van en empatados. Entonces, ustedes todavía tienen tiempo para votar, para que decidan cuál va a ser la serie de la que vamos a reseñar y vamos a hablar. A fin de este mes, y ya pues en mayo pongo otra encuesta para ver cuál, con otras diferentes, para ir así reseñando una, pues por lo menos una al mes es lo que se me hace que sería bien. Entonces, pues bueno, esto es todo por este programa. Recuerden que están los otros podcasts de El Carinto, que es está la Hora Muda con Mario y el Burro, está La Cápsula Muda con Mario, el Burro y Javi, y está El Carinto Radio con Yaya Carinto, para que escuchen música y se relajen un rato ahí escuchando también sus comentarios. Y pues ya saben, también nos pueden dejar a nosotros aquí en El Calzón por Fuera sus comentarios en Facebook, en Twitter. Ahí está la página también donde pueden dejar sus comentarios, preguntas, si quieren, así como que tienen alguna duda de algo que está pasando en el mundo del cómic, quieren que comentemos. Pues esta semana también ya está... Se estrenó la serie de Daredevil en Netflix, para que pues ahí la chequen y nos comenten a ver qué pensaron de ella, si les gustó o no les gustó. Y bueno, pues les digo, eso es todo por esta semana. Muchas gracias por escucharnos. Ya saben, esto es Con el Calzón por Fuera, y pues les agradeceríamos mucho si nos recomiendan con sus amigos, ¿no? Ahí cuando estén ¿cómo se llama? Comprando sus cómics o platicando con ellos, pues digan, escucha este podcast, está muy chido. Miéntanles, no importa, ya que los hayan escuchado ahí se darán cuenta que a lo mejor no estaba tan chido. Pero la cosa es que prueben primero por una vez y luego ya aquí solitos regresen. Bueno, nos vemos la próxima semana, muchas gracias, bye.